En esta noche, que es el último día, y decimos los últimos 45 minutos del año 2011, quiero tomar un tiempo para reflexionar juntamente con ustedes en Lucas 16, los primeros 13 versículos. Y vamos a hablar de este tema: da cuenta de tu mayordomía. Es el tema es que vamos a hablar en esta noche. Da cuenta de tu mayordomía. Porque habla precisamente de un mayordomo. Mira, el 16, si tiene su Biblia ahí, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Quizás una de las cosas que no nos gusta oír son las malas noticias. Las malas noticias. Siempre nos gusta oír las buenas noticias, pero las malas noticias no nos gusta. A nadie nos gusta escucharlas. En esta parábola, los 13 primeros versículos, todos dicen que es la parábola más difícil para interpretarla, la parábola de nuestro Señor Jesucristo. La conocen como la parábola del mayordomo deshonesto. A otras palabras, acostumbran calificarlo. Pero en esta noche yo quiero extraer algunas lecciones para su vida, para mi vida, sobre el tema, o el tópico es: da cuenta de tu mayordomía. Trata de la historia de un mayordomo. Y un mayordomo era un siervo de confianza, generalmente alguien nacido dentro del hogar y que se designaba como administrador o mayordomo. Este mayordomo estaba sobre otros siervos de la casa. Le encomendaban el trabajo de distribución de tareas y bienes que había en el hogar. Manejaba los recursos de su señor para el bien de él y para el bien de los demás de la casa. Tenía autoridad para ejecutar transacciones y negocios de su señor. Tenía toda la autoridad y toda la confianza conferida como mayordomo. El mayor ejemplo quizá lo encontramos en José. Faraón le dijo: solamente yo voy a estar sobre de ti, José. Nadie se va a mover sino por tu palabra. Este era el mayordomo que tenía este hombre rico. Todo su trabajo era para el bien y beneficio de su amo. Buscaba cuidar sus bienes, cuidaba incrementarlos. Esa era su responsabilidad. Nada era suyo. Únicamente era administrador, mayordomo. Y de este mayordomo, Cristo nos presenta algunas lecciones y quiero compartirlas con ustedes. Tres lecciones. La primera es: noticias que él oyó, sagacidad que mostró y evaluación que recibió. Todo esto en estos 13 versículos. En primer lugar, entonces, las noticias que él oyó, versículo 1 y 2. Dice el versículo 2 particularmente: entonces les llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Dos noticias que escuchó. La primera es: da cuenta de tu mayordomía, o da cuenta de tu administración, o en un español bien entendible para nosotros: vamos a hacer cuentas, vamos a revisar los libros y vamos a hacer cuentas. La primera noticia: da cuenta de tu administración. La segunda noticia: no podrás más ser mayordomo, o sea, vas a ser destituido de tu posición. Miren, hermanos, hoy este día, no sabemos. Aquí estamos reunidos este año. El año pasado todavía estaba la hermana McBride. ¿Sí? ¿Ya no estaba el año pasado? ¿Quiénes se nos han ido ya? ¿La hermana McBride? Bueno, no sé, cualquiera de ustedes les puede tocar este año también. ¿O a mí? O sea, no es nada... No estamos hablando nada fuera de lo normal. Estoy hablando con todo respeto, con toda reverencia de la muerte, porque cualquier momento vamos a oír las mismas dos noticias. Da cuenta de tu mayordomía. Ya se te acabó el tiempo, no más. Lo que le dijeron al mayordomo, vas a ser destituido. Se te acabó la vida. Da cuenta de tu mayordomía. Ya no vas a poder más. Cualquier momento vamos a ser llamados a rendir cuentas. Pudiera ser hoy esta noche y no comienza usted el 2012. O pudiera ser el año que está por comenzar también. Dios lo va a llamar a cuentas. Vamos a mirar, como dice la Escritura, cómo viviste, qué hiciste con tu vida, bueno o malo que hayas hecho. Vamos a dar cuentas, dice la Escritura. En Hebreos, en Romanos, nos habla de eso. Tenemos que rendir cuentas. Romanos 14:8 dice que nadie vive para sí. Usted no puede vivir como quiera ni como se le antoje. Dice, es mi vida y hago lo que quiera. No, un momento. Vas a dar cuenta, no vives para ti. Entonces, este mayordomo le dijeron, se te acabó. Ya no hay más chance ahora. Ve, hablamos de la misericordia de Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Nos perdona una, dos, tres, cuatro, no sabemos cuántas veces. Pero si seguimos abusando, como dice aquí el versículo 1, este mayordomo fue acusado de disipador. Malgastaba los bienes de su amo. Si usted malgasta lo que Dios le ha encomendado en sus manos, le encomendó el tiempo, su dinero, su vida, su cuerpo, si usted malgasta, si es disipador de eso que Dios le ha encomendado, sí, le perdona una, dos, tres, cuatro, no sabemos cuántas veces, pero va a llegar el momento cuando Dios le va a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer cuentas. Se acabó. Te he perdonado 5, 10, 20, 30 veces, pero se acabó ya. ¿Has vivido y te gusta tu necedad? Me eres un problema para mi causa en la tierra. Me estás creando mal testimonio, mal para mi causa en la tierra. No estás siendo la luz ni la sal que deberías de ser. Por lo tanto, ¿sabes qué, mi hijo, mi hija? Vámonos a casa. Y se lo lleva. Se lo lleva. ¿Por qué? Si es un disipador de los bienes que Dios le ha encomendado, va a llegar ese momento. Y con mucho cuidado les digo, es cierto, no somos fieles como dice la Escritura. Él es fiel, nosotros somos infieles. Pero, escúcheme, no me diga amén todavía, no lo use eso para justificar su irresponsabilidad. No lo use eso para justificarse. Porque mire, Primera de Corintios, si quiere buscar Primera de Corintios, capítulo 4, si Dios no pensara en esto, ¿para qué lo escribió aquí en su palabra? Primera de Corintios 4, versículo 1 en adelante. Escuche lo que dice. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, o administradores, y administradores o mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, entiende esto. Se requiere de los administradores que cada uno sea, dice, hallado fiel. el mayordomo, el administrador, dice Dios, quiero fidelidad en lo que te he encomendado. Por eso estamos hablando. No trate de justificar su pecado, su irresponsabilidad, diciendo, bueno, es que Dios es fiel, pero yo soy infiel. Ya lo sé, usted ya lo sabe también. Pero si Dios le ha encomendado algo en sus manos, dice que la fidelidad es requerida en la mayordomía. Entonces las noticias que oyó este mayordomo fueron esas, y usted las puede escuchar o yo las puedo escuchar también en cualquier momento. Mis hermanos, los privilegios que tenemos demandan responsabilidad. Yo estoy aquí en el púlpito. Yo tengo mayor responsabilidad por la posición que Dios me ha dado. Pero a usted no lo exime el hecho de que usted esté sentado allá y dice, bueno, yo no tengo nada. Dios no lo exime de responsabilidades. Dios le ha entregado algo y usted también es responsable por ello. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas. Estamos en Lucas 16, dele vuelta al 12. Capítulo 12, versículo 48. Hablando de este siervo, uno necio, dice 48, bueno, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, dice, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Los que estamos tomando un papel responsable dentro de esta congregación, dice Dios, te he dado responsabilidades. Tienes privilegios de servir, eso implica mayor responsabilidad. Vamos a hacer cuentas. Es el mayordomo, es el mensaje. Vamos a hacer cuentas, es la noticia que escuchó el mayordomo. Usted la puede escuchar también en cualquier momento. Vamos a hacer cuentas, cómo has usado lo que te entregué. Aquí tenemos a los que tocan en adelante. ¿Qué has hecho con el conocimiento que te di sobre eso? El que enseña, ¿qué has hecho también con eso? ¿Estás enseñando bien o estás practicando también lo que enseñas? Somos mayor responsabilidad, tenemos mayor responsabilidad, sin más, también se nos ha confiado. Y entonces Dios, en esta noche, como una forma de reflexión, Dios está diciendo, vamos a hacer cuentas. ¿Por qué no en esta noche usted comienza a mirar todo el 2011 que ha pasado? ¿Cómo ha sido con lo que Dios le ha encomendado? ¿Cómo ha funcionado su mayordomía? ¿Cómo ha administrado lo que Dios le ha dado? Ahora, esto es muy personal. No tratemos de meter al esposo, a la esposa, o al hijo, al padre, o a la madre. Esto es muy personal. Mire, cada vez que Dios dice en la Escritura que va a llamar a cuenta, siempre la palabra es, dice, cada uno. ¿Se recuerdan el pasaje que usamos para las ofrendas de 1 Corintios 16? Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada uno. Romanos 14, 12, nomás como una forma de ejemplo, lo que estoy diciendo, es muy personal. 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tienes que responder por lo que Dios te ha dado. Eres un administrador de lo que Dios te ha dado. Siempre está hablando de esto, de algo muy personal. Mujeres, también los hombres, les gusta hablar mucho, está bien. El problema, ¿qué tipo de lenguaje o para qué lo usas? Dice Mateo 12:36, vas a dar cuenta de tus palabras, dice. Cada uno va a responder, otra vez la frase personal, cada uno responderá de cada palabra que hemos hablado en el 2011. Escuche, Mateo 12:36. Cada uno va a responder de sus palabras que ha usado. ¿Qué te parece? ¿Cómo has usado? ¿Cuánto has hablado este año? Bueno, sin duda que mucho. El problema, ¿en qué? ¿Has hablado a alguien de Cristo? ¿Se recuerdan cuando predicamos del evangelismo aquí en el púlpito o enseñamos? ¿Cómo que comienzan algunos por ahí, medio se despiertan? Oh, yo doy gracias porque a alguien le hablé de Cristo. ¿Dejamos de predicar el evangelismo? Nadie. Como que ustedes necesitan la gasolina, porque si no les dice uno de eso, no hacen nada sobre eso. O sea, viven de estímulo. Y aquí no estamos para estimular, ¿verdad? Aquí enseñamos la palabra, y si usted ya la ha escuchado, que debe de hablar, pero hablar de Cristo, si usa su lengua, usa muchas palabras, no use palabras tontas ni necias, use su vocabulario para hablar de Cristo a otros. Porque de eso, dice Mateo 12:36, va a responder. De eso va a responder. ¿Habló alguno de Cristo este año? Habló mucho, sin duda. Pero digo, ¿habló de Cristo a alguien? Los que están estudiando, los que hicieron su profesión de fe, están ahorita tomando ese estudio. Parte de eso le estamos instruyendo para que aprendan a compartir su fe con otros. Pero no me gustaría que nada más terminan el estudio y ya después de eso ya se les pasó otra vez eso y vuelven al mismo montoncito. Entonces, de tus palabras vas a responder. Del dinero que Dios te encomendó en tus manos, ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto gastaste? ¿En qué gastaste? ¿Cuánto robaste? Eso es lo que enseñamos, porque eso enseña la Biblia. ¿Le gusta invertir en el reino de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Dios ama a quién, dice, al dador alegre. Le hemos enseñado eso. Si a usted le duele, no debe de dar, porque Dios solamente ama al dador alegre, aquel que ya ha entendido el concepto de Dios, que solamente somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Cuando usted ya lo ha entendido, ya no tiene problemas con eso. Pero cuando no lo entiende, es difícil. Pero otra vez volvemos, es algo muy personal. ¿Qué has hecho con lo que has oído cuando vienes aquí? ¿Has venido? Bueno, no sé si has venido 52 domingos, pero póngale que 50 ha venido, o 45. ¿Ha escuchado 45 mensajes aquí los domingos? ¿Qué ha hecho con lo que ha escuchado? Dios dice, vamos a hacer cuentas, ¿qué has hecho con lo que has oído? No se trata de alimentar tu mente, tu intelecto, se trata de que la palabra transforme tu vida y traiga gloria para Dios. No tratamos de llenarte de conocimiento. Vete allá con los testigos, ellos dicen que quieren conocimiento. Aquí predicamos la palabra que transforma la vida cuando el corazón está dócil para recibir esta palabra. Entonces, ¿qué has hecho con todo eso que has escuchado? Porque no solamente se trata de oír, pues estamos hablando hoy en esta noche de reflexión. Hay que hacer cuentas, porque tal vez este sea el último sermón que escuches. Tal vez sea el último. Y Dios te dice, vamos a hacer cuentas, porque ya no más, se acabó. No vas a ser más mayordomo, te voy a quitar lo que te he entregado. ¿Qué has hecho con tu tiempo? Efesios 5, 14 al 17 dice, que aprendamos a andar como sabios, no como necios, redimiendo el tiempo, porque los días, dice, son malos. Que andemos sabiamente redimiendo bien el tiempo. ¿Cómo estás usando el tiempo? Los servicios del domingo, los del miércoles, bueno, algunos los miércoles de plano sí están reprobados totalmente. ¿Sí? Imagina. Si hiciéramos cuentas, ¿cuántas horas tiene la semana? 12 por 7, digo 14, 84 horas. ¿Sí tienen o cuántas? ¿Cuántas horas tiene la semana? 28, 14, 168. 168 horas a la semana. ¿Cuánto le da a Dios de 168 horas? Supongamos que es puntual, viene el domingo, supongamos que viene a las 9:45 y supongamos que se queda hasta que acaba el sermón, porque a veces el pastor predica mucho y aguanta y se queda todo el tiempo. Diga, apenas es una mínima de las 168 horas de la semana. ¿Y qué hace con todas las otras horas en su casa? Yardeando en el Suazmi y rascándose la barriga ya nada más, no hace nada, mirando novelas. ¿Qué hace con su tiempo? ¿Se da cuenta? Dice Dios, anda como sabio, no como necio, redimiendo, la palabra redimir es aprovechar el tiempo que Dios te da. Y usted dice, es mi tiempo. No, Señor, el tiempo es de Dios. Si en esta noche viene y dice, se acabó, a ver, pelea el tiempo que era tuyo, se acabó. Entonces, por eso dice Efesios, da cuenta de tu mayordomía, tu cuerpo. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo que Dios te ha dado? Esa belleza de creación que Dios ha hecho de nuestro cuerpo. Es una belleza, alguna perfección de creación de nuestro Dios. ¿Qué estás haciendo con él? Primera de Corintios 6, 19 y 20. Porque cuando hubo eso de lo del aborto, decía la mujer, salieron un anuncio por ahí, no se metan con mi matriz. Tontas e ignorantes las mujeres, porque no es mí, dice 1 Corintios 6, 19 y 20, es de Dios. Tu cuerpo lo compró Dios, es propiedad de Dios. Mi cuerpo, dices, para el Señor. Búsquelo, nomás para que tenga una idea. 1 Corintios 6. Esta frase a mí me impactó mucho hace tiempo, y a veces uno tiene que aprender de esa manera, con dolor a veces, como hemos escuchado. Dice el verso 13, 6:13, las viandas, la comida para el vientre, y el vientre para las viandas, o sea, la comida, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero mire, pero el cuerpo no es para la fornicación, señoritas y jóvenes. ¿Para quién es el cuerpo, dice? Sino para el Señor. 6:13, 1 Corintios 6:13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor, dice, para el cuerpo. 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabes tú? ¿Acaso eres ignorante? ¿No sabes que tu cuerpo es miembro de Cristo? 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Dice el 18, huid de la fornicación. Y el 19, ¿o ignoráis otra vez que acaso eres ignorante que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Glorifique a Dios en su cuerpo. Entonces, Dios dice, da cuenta de tu mayordomía, se acabó. Número 2, dice el 16:8 de Lucas, volvemos a nuestro texto, la sagacidad que mostró este mayordomo. La acción fue reprobable, la audacia o sagacidad fue admirada. Sus actos no fueron alabados. Fue la sagacidad, la destreza, la habilidad, la audacia que tuvo este hombre. 16:8 de Lucas. Es lo que dice. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. No alabó sus actos, sino la actitud de este mayordomo, su audacia. Mire, este hombre dijo en el 3, ¿qué haré? ¿Qué haré? Quieren que rinda yo cuentas. No vamos a salir bien en las cuentas. Y para acabar, han pedido mi destitución. ¿Qué haré? Pronto, dice, ya sé. Versículo 4 dice, ya sé lo que voy a hacer. Y comienza su plan a seguir disipando los bienes de su amo. Eso no fue alabado, fue su acción. Y dijo él, bueno, cavar no es adecuado para mí, dice el versículo 3. Mendigar, me da mucha vergüenza hacer eso. Entonces, del 5 al 7, menciona qué fue lo que hizo. Y es que el amo alabó, dice el versículo 4, su provisión para el futuro. Para cuando me falte, tenga yo algo asegurado en mi futuro. Esta es la sagacidad que se admiró. Mis hermanos, ya estamos por comenzar el 2012. Yo no sé cómo planea comenzar el 2012. No sé si trajo en su carro los belices para recorrer la valle de ahí porque quiere viajar el año que viene. No sé qué planes tiene, esas cosas ridículas que el mundo ha inventado. No sé qué es lo que quiere. ¿Cómo piensa comenzar el año 2012? ¿Cómo piensa iniciar el 2012? ¿Igual que vivió el 2011? Si es así, que Dios tenga misericordia de usted, en verdad. Pablo dijo en Filipenses 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y ahora me extiendo mirando hacia adelante. Allá adelante hay una meta, prosigo al blanco, que es Cristo mi Señor. Hay un hambre, hay una sed, hay un anhelo bien definido. Ahí está mi enfoque, Cristo. Quiero dejar el pasado, el 2011, ya quedó allá atrás. Lo que no hice bien, quedó atrás, no voy a lamentarme. Lo que hice mal, ya quedó atrás. Lo que no pude hacer, no puedo remediarlo, pero lo dejo atrás y ahora miro, dice, adelante. ¿Pero cómo? Hebreos 12 dice que debemos poner los ojos en el autor y en el consumador, en quien se origina y en quien se consuma la fe. Hebreos 12:2. Si usted quiere tener el 2012 que viene un año bendecido por Dios, no le estoy diciendo que no va a haber problemas, estoy diciendo bendecido según Dios para su vida, es enfoque su vida solamente en el objetivo correcto, que es Cristo. De lo contrario, va a tener problemas. Si usted es audaz, inteligente, sagaz, tiene la destreza espiritual, usted dice, voy a dejar las demás cosas y mi corazón, Señor, solamente va a estar enfocado en ti. El 2012, yo sé que va a haber problemas. No importa lo que diga el negrito de la Casa Blanca, no importa lo que diga él. Este año que viene va a ser más difícil todavía. No trate de que dice que el 2000 este que viene, que va a agarrar aquí, va a agarrar... No, el 2012 sin duda viene más difícil. Es más difícil, pero no es para que tiemble. Cuando usted vea que estas cosas se están intensificando, la maldad, dice el Señor Jesucristo en Lucas, erguíos vuestra cabeza, porque vuestro Redentor ya viene pronto. ¿Eh? Cuando usted vea este tipo de cosas que pasan en el mundo, desempleo, crisis, enfermedades, guerras y todo lo que venga en el mundo, no es para que se atemorice, es para que diga, es lo que dice el Señor Jesucristo, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Está cerca, mis hermanos. A lo mejor los mayas se equivocaron, pero Cristo no. El 2012 puede ser el año cuando Él venga por su iglesia. El 2012 puede ser el año cuando se cumpla la esperanza bienaventurada cuando venga Cristo. Ahí se van a quedar esos que se burlan de nosotros, que se ríen, que no vale la pena, hay que se queden con su risa. Yo me voy con el Señor. No sabemos, pero puede suceder. Por eso estamos hablando. Si eres audaz, inteligente, piensa en tu futuro, pero piénsalo, planéalo en Cristo. Porque todos comienzan a planear diferentes cosas en las cosas temporales y materiales de la vida. Haga lo que hizo este hombre, pensó en el futuro. Ya no voy a tener mi posición, pero yo, mi futuro está asegurado, dijo él. Supo prever para el futuro. Sí, tal vez yo no voy a tener nada para el otro año, para dentro de 2 años. Pero Cristo me dijo, yo estoy preparándote un lugar para ti. Para que donde yo estoy, ahí también vas a estar conmigo. Una recámara, pero bien grande. Para estar con el Señor. Si es inteligente, va a hacerlo de esta manera. Entonces, esa es la persona, su actitud inteligente. Por último, estoy corriendo, Ustedes saben, esto era para varios pasajes más que he pasado por alto. La evaluación que recibió. Si lo tienen ahí, versículo 1, fue acusado, versículo 1, de disipador, derrochador, quiere decir, desperdiciaba los bienes de su amo, malgastaba, invertía mal, abusaba de los bienes. Versículo 8, mayordomo malo lo llamó. El 16:8. 16:10, injusto. 16:12, lo llamó, dice, en lo ajeno no fuiste fiel. Debido a ello, escuche, en lo poco, en las cosas temporales, materiales, no eres fiel, no se te puede confiar en lo más, o sea, lo espiritual. El verso 10. Si con las cosas materiales, temporales, las riquezas injustas, no fuiste fiel, ¿quién te va a confiar lo verdadero? 16:11. ¿Quién crees que te va a confiar lo espiritual si no sabes todavía manejar lo material? 3. Si en lo ajeno no fuiste fiel, dice el 12, ¿quién te confiará lo de mayor valor, lo valioso, lo eterno? Si no eres confiable en lo ajeno, ¿cómo puedes manejar algo que te encomiende nuestro Dios? El uso prudente de las cosas temporales o materiales te califica para lo espiritual. Lo contrario también es cierto. Sí. No se te pueden confiar responsabilidades espirituales cuando aún no sabes cómo administrar las cosas temporales de la vida. 16:9-11. Por lo tanto, le dijo el Señor al mayordomo, no hay posición, no hay promoción, más bien hay destitución. Si estabas buscando una posición más alta, te equivocaste. La que tenías, es más, la pierdes. No sé qué quiere hacer usted el 2011, pero como le digo, si no puede manejar las cosas temporales, definitivamente no puede tampoco recibir la encomienda de las cosas espirituales. Si usted no está teniendo la fidelidad que Dios espera para que maneje las cosas temporales, se acaban, Dios no le va a encomendar lo que tiene que ver con la eternidad. Quizás usted se pregunta, yo quisiera servir a Dios en la iglesia, en otro nivel, en otras cosas. Pero si no puedes manejar las cosas temporales, definitivamente no puedes. ¿Por qué no en esta noche de reflexión, ahí donde está en su lugar? Únase conmigo y dígale, Padre, aquí está mi vida, Señor, en esta noche. Ha pasado el 2011 y te he fallado, he quedado mal en varias cosas que me has encomendado para administrar. Pero quiero con tu ayuda comenzar el año 2012 sirviéndote. Si ese es su anhelo, haga ese compromiso con Dios en esta noche. Nos quedan unos minutos, así que vamos a orar en esta hora. Gracias, Padre, en esta noche, por permitirnos, nuestro Dios, cruzar la línea para el año 2012, Señor. Dios nuestro, miramos el pasado y sin duda hubo luchas, Padre, pero también ricas bendiciones, Señor. Cuánta enseñanza, cuánta paciencia has tenido con nosotros, Señor, para enseñarnos. para guiarnos. Señor, cuántas veces nos desviamos del camino recto, Señor, pero Tú, con Tu bondad, Tu paciencia, Señor, nos volvías a traer al camino recto, Señor. Padre, muchas gracias, nuestro Dios, y así día tras día nos fuiste guiando, y ahora que estamos en el 2012, Señor, sin duda que Tu gracia, Señor, será abundante también para nuestras vidas. Padre, presento Tu iglesia en este lugar delante de Ti. Cada hombre en esta iglesia, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, que nos reunimos los domingos en este lugar. Señor, aquellos que se habrán de añadir también en este año a Tu iglesia en este lugar, Padre. Gracias por Omar que le has traído, Señor, en este día. Oh Dios, aquí con nosotros a unirse a esta familia, Señor. Padre nuestro, ayúdanos que como iglesia en este año seamos más diligentes para servirte. Señor, que seamos más responsables. Oh Dios, más comprometidos, Señor. Oh Dios, porque puede ser el último año, Señor, que nos permitas estar aquí en la tierra, Padre. Gracias porque nuestra vida está segura en Ti. Padre, no importa lo que pueda pasar en cualquier día, Señor, nuestras vidas están seguras en Cristo. Señor y Padre, nosotros como Tu iglesia estamos a la expectativa que en cualquier día, como Tú prometiste, que vendrías por nosotros, Señor. Padre, Tu iglesia te dice, sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, Tu iglesia te espera. Oh Dios, en medio de tanto dolor que hay en el mundo, el pecado, todo lo que vemos cada día, Señor, Tu iglesia anhela, oh Dios nuestro, estar en Tu presencia, Padre. Bendito, Señor, eres mi Dios en este día. La gloria es para Ti, Padre, porque nos has permitido, Señor, cumplir un año y ahora dar inicio a este año 2012. Encomendamos nuestras vidas en Tus manos y que seas glorificado en este año, Señor, que nos permites comenzar, Padre. La gloria será para Ti, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.